¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Los eclipses totales de sol dejan una huella profunda en las culturas e individuos que los contemplan. No nos vamos a meter en el asunto de platicar de anécdotas que si en China o en algún otro lugar del mundo con respecto a los eclipses totales de sol, hay muchas. Usted las puede encontrar en Wikipedia. El caso es que los eclipses de sol, los eclipses totales, han tenido un papel crucial en el desarrollo de muchas culturas y también, como le decía antes, en la historia de muchas personas. Los eclipses de sol, por ejemplo, sirvieron, entre otras cosas, para demostrar inicialmente algunas de las ideas más extraordinarias en la historia del pensamiento humano. La teoría general de la relatividad es la primera teoría que explica la naturaleza y la dinámica del espacio y del tiempo. Desde el origen de la ciencia, incluso desde antes, nuestra descripción de la realidad únicamente se refería a los objetos materiales, a los objetos tangibles, incluso al aire. Los griegos demostraron hace más de 2000 años que el aire tiene sustancia. Hay por ahí un aparatito que se llama clepsidra, que usted seguramente conoce, búsquelo en la Wikipedia. Con eso demostraron que hasta el aire tenía sustancia. Y nuestra descripción de la realidad siempre se refería a las cosas materiales. Por primera vez en la historia, una idea coherente y además verificable explicaba la naturaleza de lo intangible. Y con esto establecía las bases para poder entender al universo en su conjunto. Fue gracias a la teoría general de la relatividad que por primera vez pudimos empezar a entender la dinámica del universo entero. Y fue precisamente por un eclipse total de sol que fue posible someter esta teoría a su primera prueba experimental. Usted puede tener la mejor idea del planeta, la que suena más coherente y más precisa y más detallada para explicar lo que usted quiera, y si esa idea no es verificada por experimento, no sirve para nada. La primera verificación de la integridad de la realidad de la teoría general de la relatividad fue la observación de estrellas cercanas al borde del sol durante un eclipse total de sol. La historia es bien conocida y la hemos narrado aquí, y pronto en otras circunstancias vamos a volver a tocar el asunto, que tiene varias cosillas más que conviene comentar. En lo individual, los eclipses de sol también dejan huellas profundas en muchas personas. Hay gente que se vuelve aficionada a la astronomía por la observación de un eclipse total de sol, y algunos aficionados que entran a la astronomía por este camino muchas veces dejan una huella muy grande en esta disciplina. En todas las disciplinas científicas existen casos de aficionados que se volvieron científicos gracias a su talento, a su capacidad sistemática de trabajo y al efecto maravilloso que tuvo el contacto con alguna disciplina. La astronomía es especialmente eficiente para esto. Hay muchos aficionados que se vuelven profesionales por el contacto con las maravillas del cielo. Y uno de los contactos más intensos que puede tener usted es por medio de un eclipse total de sol. De los eclipses totales de sol, lo hemos comentado en alguna ocasión, son los fenómenos más imponentes que puede ver una persona en la superficie terrestre. Hay otros que probablemente son aún más sacudidores, como un gran huracán o una erupción volcánica, solo que los eclipses totales de sol son completamente inofensivos. En lo personal, fue gracias al eclipse total de sol del 11 de julio de 1991 que Ángeles y yo nos volvimos a ver. Y a partir de eso nos casamos. Y por otro lado, fue poco tiempo después de ese eclipse y probablemente en parte como consecuencia del interés colectivo por cuestiones científicas en México despertado por ese eclipse, que arrancó nuestro primer programa de radio, Conciencia, que duró más de 8 años y medio. Así que los eclipses totales de sol sí que dejan huella en la sociedad humana y sí que dejan huella valiosa y duradera en muchos individuos. Bueno, el eclipse total del día 8 de abril de 2024 en México seguramente va a dejar también una larga estela de maravilla en las personas que lo contemplan. Recuerde nunca observar el sol de manera directa. En esta ocasión vamos a invitarle a hacer observaciones de fenómenos que pueden llegar a ocurrir durante un eclipse total de sol, no siempre ocurren, que probablemente nadie menciona. Y le vamos a hacer algunas recomendaciones sobre cómo observar un eclipse total de sol de manera segura. El observar el sol de manera directa no es seguro. Existen filtros realmente buenos que permiten contemplar al sol con seguridad, pero estos filtros tienen que estar en buen estado. Por ejemplo, los filtros para soldador, basta con que tengan una pequeña grieta para que a través de ella se filtre suficiente luz para producir algún daño en su ojo, y ese daño puede llegar a ser permanente. No le recomendamos, a menos que sepa lo que está usted haciendo, no le recomendamos observar el sol de manera directa. Además, no es muy interesante ver al sol con un filtro de soldador. La primera recomendación del día de hoy para el eclipse de este 8 de abril es que usted tome un telescopio o unos binoculares y sin nunca, por favor, no, nunca se asome a través de ellos, sin mirar a través de ellos y utilizando la sombra del telescopio o de los binoculares como guía, apunte los binoculares o telescopio al sol y del otro lado ponga una hoja de papel. Usted va a poder contemplar perfectamente bien el sol y el perfil de la luna según va avanzando el eclipse. Incluso de esta manera usted puede llegar a ver las famosas manchas solares. Si la hoja de papel la coloca sobre una superficie firme que puede usted orientar de la manera apropiada, o mejor aún en el fondo de una caja para que le haga sombra, usted va a poder ver el perfil del sol, va a poder ver las manchas solares, y si la proyección es suficientemente buena, va a poder ver unas estructuras que los astrónomos llaman los granos de arroz. La superficie del sol tiene textura. Otro día platicamos de la causa de esa textura, pero usted puede ver los detalles en la superficie del sol de esa manera. Y por cierto, esto lo puede hacer el día que usted quiera, no tiene que esperar un eclipse para poder ver los detalles en la superficie del sol. Siempre por proyección es muy importante, nunca se asome al ocular de un telescopio, de unos binoculares que están apuntados directamente al sol, si no sabe lo que está usted haciendo. Para eso necesita, repito, filtros especiales y saber cómo usarlos. Bueno, regresando al eclipse del 8 de abril. Algunos de los fenómenos que se pueden observar durante un eclipse son muy mencionados, por ejemplo, la curiosa forma que toman las sombras de los árboles poco antes y poco después de la totalidad. Esto lo podrá usted observar también en lugares como la Ciudad de México, en donde el eclipse no va a ser total. Usted verá que aparecen como unas medias lunitas en el suelo. Esto tiene que ver con un fenómeno, el de la cámara oscura, con la naturaleza ondulatoria de la luz. Otro día lo platicamos. Usted va a encontrar montones de menciones de este fenómeno en la Wikipedia, en videos en YouTube y Vimeo, etcétera, etcétera. Hay otros fenómenos que poca gente menciona porque no siempre se pueden ver, pero cuando aparecen son verdaderamente impresionantes. El primero se conoce como las sombras volantes. Si usted va a tener la fortuna de contemplar el eclipse total de sol, llévese por favor una sábana de color blanco o de color gris Es importante que el color sea uniforme, parejito, que no tenga ningún dibujo, ninguna textura la superficie de esa sábana. Sería bueno que la sábana tuviera, qué sé yo, unos 4 metros cuadrados de superficie. Si es más pequeña, ni modo, pero de preferencia que tenga una superficie importante. Y poco antes de la totalidad, un minuto antes más o menos, comience usted a filmar la superficie de la sábana. Si hay suerte, como le dije antes, esto no se contempla en todos los eclipses totales de sol, verá usted que aparece un patrón parecido al que ve usted en el fondo de una piscina cuando el viento sacude la superficie del agua. Ve usted como sombras de olitas en el suelo. Y estas sombras se hacen más y más precisas según avanza el eclipse y desaparecen durante la totalidad. Cuando termina la totalidad, usted de nuevo ve ese patrón y se va borrando en los siguientes segundos. Las sombras volantes, por mucho tiempo, fueron motivo de discusión entre expertos. Fueron observadas de manera formal desde la primera mitad del siglo XIX y a lo largo de la historia, desde entonces para acá, a lo largo de la historia de la observación de los eclipses totales, varias personas reportaron estas sombras, pero hubo otros observadores que nunca las vieron. Se llegó a dudar de la realidad del fenómeno. Incluso cuando tuve la oportunidad de contemplar el único eclipse total de sol que he podido ver bien, que fue el del 12 de octubre de 1977, en un barco de guerra viejo de la Marina Mexicana, que era manejado con verdadera maestría por su tripulación, el B-06 Usumacinta. Incluso en ese año, repito, todavía se discutía si las ondas volantes eran un fenómeno real o era alguna ilusión óptica. Gracias al desarrollo de cámaras más sensibles, gracias al creciente número de aficionados a la astronomía que observan eclipses totales de sol, etc., ha sido posible establecer la realidad del fenómeno desde hace ya algunas décadas. Y también gracias a esos esfuerzos ha sido posible establecer cuál es la causa de estos fenómenos. Y tiene que ver precisamente con el mismo principio que permite ver estas lunitas pequeñas en las sombras de los árboles. Al avanzar el eclipse, la superficie del sol que es visible desde la zona del eclipse empieza a disminuir mucho. En los últimos segundos poco antes de la totalidad, o en los primeros segundos al final después del final de la totalidad, la luz que viene del sol viene de una superficie muy pequeña, casi como si fuera un punto. Se da entonces un fenómeno que conoce usted si tiene focos de los viejos, si tiene usted un foco de filamento incandescente y que tenga la superficie transparente. Usted entenderá la causa de este fenómeno muy bien. En una habitación iluminada por un foco así, las sombras son muy precisas. Mientras más puntual, mientras más pequeña es una fuente de luz, más precisas son las sombras que genera. Este fenómeno llegó a ser molesto en la época de los focos de filamento. En lugar de tener una luz suave, pareja, que iluminaba la habitación, estos focos producían unas sombras demasiado precisas, había demasiada textura en una habitación y eso producía un efecto molesto. Por eso muchas lámparas tenían difusores. Con los nuevos focos LED que tienen una cubierta que difunde la luz, este fenómeno no se nota. A menos que se consiga usted estos nuevos focos que tienen filamentos. Bueno, el caso es que mientras más puntual es una fuente de luz, más precisas son las sombras de todo aquello que esté en el camino de esa fuente de luz. Las sombras de los árboles al actuar como cámara oscura, permiten generar imágenes muy precisas de la luz, del pedacito de sol que queda todavía por cubrir durante un eclipse total de sol. Y al hacerse muy pequeña la fuente de luz que viene del cielo, al irse comiendo la luna al sol, se pueden ver con mayor detalle las olas de densidad que hay en la atmósfera terrestre. Cuando usted contempla las estrellas en una noche normal, verá que las estrellas parpadean. Esto, por cierto, molesta muchísimo a los astrónomos. Cuando usted observa una estrella con un telescopio, en una noche en la que las estrellas están titilando mucho, usted ve que la imagen de la estrella brinca de un lado al otro. Si usted ve un planeta con un telescopio en una noche así, verá que la imagen continuamente se está emborronando. Por momentos se ve bien y luego se emborrona. El término que utilizan los astrónomos para esto es seeing, S-E-E-I-N-G, que significa literalmente mirando. Cuando el seeing es malo, las imágenes se ven emborronadas y brincan mucho en la imagen del telescopio. Y esto ocurre porque la atmósfera está muy rebotada. Hay muchas burbujas de aire caliente que salen del suelo y que tienen una densidad diferente al aire frío, que están sacudiendo a la atmósfera continuamente. Hay muchas corrientes de convección en la atmósfera. Hay aire caliente que está subiendo del suelo y aire frío que está cayendo desde arriba. Estas microcorrientes de aire actúan como pequeñas lupas naturales que están continuamente distorsionando la luz de la estrella. Es lo que pasa de manera más clara en el fondo de una piscina, cuando la superficie de la piscina es sacudida por el viento. Bueno, las sombras volantes son la manifestación visible de estas olas de distinta densidad de aire que hay en la atmósfera terrestre. El verlas poco antes de un eclipse puede ser impresionante si está usted en un lugar en donde el suelo, por ejemplo en un desierto, en donde el suelo es de color claro y más o menos uniforme, porque de pronto todo el territorio se llena de sombras volantes. No solamente la sábana que se lleva usted, sino todo el suelo, y es algo realmente sacudidor. Las sombras volantes ahora son observadas rutinariamente por astrónomos de todo el mundo. Mucha gente se lleva estas sábanas a los eclipses de sol, y los no aficionados siempre miran con extrañeza a los sabedores cuando ponen estas sábanas en el suelo. Si usted busca en lugares como Wikipedia, en Vimeo, en YouTube, va a encontrar ahora muchos videos. Es una de las ventajas que da la tecnología moderna. Gracias al Internet es posible ahora compartir evidencia de fenómenos que fueron buscados por siglos por astrónomos. Hay otro fenómeno espectacular que se puede ver en algunos casos muy contados durante un eclipse total de sol. Le comentaba que el único eclipse que he podido ver en lo personal ocurrió el 12 de octubre de 1977, en medio del mar. En aquella época la Sociedad Astronómica de México, de la cual yo era un miembro juvenil, estableció contacto con el Seminario de Cultura Mexicana en Manzanillo. Y ellos, a su vez, hicieron contacto con la Marina de México, que operaba entonces unos barcos que eran destructores de la Segunda Guerra Mundial, que habían sido vendidos de segunda mano a México, y que, entre otras cosas, realizaban un trayecto continuo entre las costas de Manzanillo y las Islas Revillagigedo. Llevaban personal, traían personal de regreso a la Isla del Socorro en particular. Obviamente esos barcos eran todo menos cómodos, eran barcos de guerra. y siempre tenían espacio disponible. Gracias a los buenos oficios del Seminario de Cultura de la Sociedad Astronómica de México, se abrió espacio para que algunos aficionados, una cantidad importante de aficionados, pudiéramos ir en uno de estos barcos. Los barquitos viejos eran mantenidos como nuevos por el personal de la Marina Mexicana y eran operados con verdadera maestría. El único barco que pudo observar ese eclipse total de sol, porque había muchas nubes en el cielo, fue el Usumacinta, el B-06. Muchos otros barcos, incluso cruceros de lujo, dotados de sistemas en aquella época de super avanzados de navegación, etcétera, etcétera, no pudieron ver el eclipse. Nosotros sí. El eclipse ocurrió en alta mar. Y esto nos dio la oportunidad de observar un fenómeno tan imponente como el eclipse mismo. La luna se mueve alrededor del centro de la Tierra con una velocidad aproximada de 1 km/s, que es como 3 veces la velocidad del sonido. La forma del cono de sombra de la luna es precisamente un cono. En la superficie terrestre este cono tiene un diámetro de 100, 150, 200 kilómetros, una cosa así. Depende del eclipse de sol. Cuando el eclipse dura mucho, los eclipses totales de sol que tienen más duración duran 7 minutos más o menos, poquito más de 7 minutos, como fue el caso del eclipse de 1991 aquí en México. El diámetro de la zona de sombra es como de 270 kilómetros o una cosa así. En eclipses menos duraderos, como el de 1977 que duró como 4 minutos, el diámetro de la mancha de sombra en la superficie terrestre es más pequeño. Bueno, unos segundos antes de que el sol quedara completamente cubierto, estábamos en alta mar, yo estaba en la... cerca del puente de mando, al lado de la cabina del radar, a la que me metía cada rato. Afortunadamente eran muy tolerantes los marinos. Pude ver cómo se oscurecía rápidamente el cielo y el mar, como si una cosa gigantesca, una sombra gigantesca se estuviera comiendo a la Tierra. Usted ve el avance de la sombra sobre la superficie terrestre, cuando puede usted contemplar el eclipse en un lugar como el mar, donde no existe topografía alrededor, donde no existen ni árboles, ni edificios, ni otra cosa que pueda disfrazar este fenómeno. Usted puede ver cómo todo el horizonte es consumido rápidamente por el paso de la sombra de la luna. Existen muchos otros fenómenos que se pueden observar durante un eclipse total de sol. El comportamiento de los animales, desde luego. El cambio de la temperatura. Y desde luego la emoción de la gente que tiene usted alrededor. Si tiene usted la oportunidad de contemplar este eclipse, hágame caso, no solamente trate de tomar fotografías del eclipse mismo. Si tiene oportunidad con un teléfono celular, filme usted el entorno, todo lo que hay a su alrededor, antes, durante y después del eclipse. Con el paso de los años, esas imágenes y esos videos le permitirán revivir la emoción de los fugaces momentos en los que el sol queda completamente cubierto. Hay un detalle interesante que observar durante los eclipses totales de sol que no mucha gente menciona. Cuando el sol queda completamente cubierto, ve usted un disco negro, que es la luna, y a su alrededor ve usted un anillo luminoso con una luz que recuerda un poco a la... al color de la madreperla. Verá usted unos puntos rojos pequeñitos justo en la orilla de la Luna. Esos puntos rojos son protuberancias, son masas de gas supercaliente que son proyectadas de la superficie del Sol y que siguen el camino del campo magnético local. Muchas veces esos campos magnéticos tienen forma de anillo. Entonces usted ve pequeños anillitos rojos en la superficie del Sol. Puede usted verlos con unos binoculares. Eso sí, en el momento en el que termine el eclipse, usted quite los binoculares inmediatamente. Nunca, nunca, nunca contemple al Sol, aunque sea un puntito pequeño de Sol, a través de unos binoculares. Pero mientras el Sol está completamente cubierto, justo en la orilla de la superficie lunar, se alcanzan a distinguir estas protuberancias, que en muchas ocasiones son más grandes que la Tierra. La forma de esta zona perlada que hay alrededor de la silueta de la Luna es la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que es una de las regiones más misteriosas de nuestra estrella. La atmósfera solar tiene una temperatura de más de 1.000.000 grados centígrados, mientras que la parte del Sol que podemos ver, la fotosfera, tiene una temperatura de 5.500. El entender cómo es que la temperatura del gas del Sol pasa de 5.500 a más de 1.000.000 grados centígrados en un espacio muy pequeño ha resultado ser un gran reto para la física. Parece que ya entendemos más o menos cómo está el rollo, pero todavía quedan muchas preguntas por responder para poder decir que entendemos por qué ocurre este cambio de temperaturas. Bueno, la corona solar, esta zona perlada alrededor de la silueta de la Luna, cambia de forma según la actividad solar. En la época en la que el Sol está más o menos tranquilito, esta forma es asimétrica, es alargada en dirección al ecuador solar y achatada en dirección a los polos del Sol, que eso fue lo que ocurrió el 12 de octubre del 77. En esta ocasión, el Sol se encuentra en un máximo especialmente intenso. Cuando esto ocurre, la corona solar es simétrica y además se le pueden ver a veces unos nudos. Estos nudos tienen que ver con alteraciones en la emisión de gas provenientes de la superficie del Sol en épocas de máximo solar. La observación de la forma de la corona solar puede resultar de gran interés para los astrónomos especializados y para los físicos. Es otro fenómeno más que puede usted observar durante un eclipse total de Sol. Aunque no lleve usted cámara y aunque no tenga usted la fortuna de observar el avance de la sombra sobre la superficie del terreno o las sombras volantes o la forma de las sombras de los árboles, el solo contemplar el eclipse total, aunque no tenga manera de registrarlo, va a dejar una huella imborrable en su memoria. Y si tiene suerte, como fue en nuestro caso particular, es probable que el eclipse total de Sol, y a diferencia de lo que mucha gente ha dicho de ellos a lo largo de los siglos, es probable, repito, que como a nosotros, el eclipse le traiga a usted buena suerte. Ese es nuestro deseo.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.